Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vuelvo a leer el pasaje, hermanos, y quiero que le ponga toda la atención. Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén y amén. No sería la primera vez, hermanos, que yo quiero mencionar que la palabra del Señor es el don más grande y más precioso que usted pueda imaginarse que Dios ha dado a los hombres. En algunas oportunidades les he dicho que los hombres, los científicos, los antropólogos, los geólogos, los arqueólogos, ellos se sienten fascinados cuando encuentran alguna vasija, algún hueso, algún vestigio antiguo que tenga 2,000 años, 3,000 años, 5,000 años. Y ellos lo cuidan, y usted no tiene idea de cuánto esmero le ponen para tratar de cuidar aquello, porque para ellos es un tesoro que encierra valores primitivos y antiguos. Usted no tiene idea, hermanos, muchos de ustedes no tienen ni la menor idea del costo humano que ha significado que este sagrado libro esté en sus manos. Muchos de ustedes no tienen ni la menor idea. Si lo supiéramos, hermanos, y si entendiéramos no solo el valor físico humano, sino también el valor espiritual que encierra este sagrado libro, créame, hermanos, quizás lo tendríamos metido en una urna con mucho valor y mucho cuidado. La iglesia moderna, hermanos, es una iglesia que ha descuidado el estudio, el indagar, el inquirir, el escudriñar las sagradas escrituras. La iglesia moderna, tristemente, hermanos, es una iglesia que, a pesar de que tiene en su entorno cultural y técnico los medios de imprimación, los medios de multiplicación de información más grandes que jamás en la historia ha habido. Los medios de información masivas se han perfeccionado de una forma increíble. Las enseñanzas y las proyecciones audiovisuales son impresionantemente fascinantes. Y sin embargo, es una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. A pesar de tener semejante caudal de información, usted, hermano, ahora agarre un celular. Y si usted tiene cualquiera de esas aplicaciones, como un diccionario, como una Biblia, cualquiera de esas aplicaciones, usted, hermano, puede tener información en fracciones de segundos. Así. Usted puede tener versiones de Biblia, las que usted se pueda imaginar. Cantidades de versiones de Biblia, hermanos. Y sin embargo, es más fácil encontrar una colección inmensa de DVDs, de películas vulgares. Es más fácil encontrar colecciones de libros de cualquier escritor habido y por haber, pero el interés, hermanos, por la palabra del Señor es mínimo, ínfimo. La gente, hermanos, esa es la respuesta. Las iglesias se llenan, de multitudes, de gente religiosa, que solo quiere encontrar en la religión un disuasivo que tranquilice su conciencia, pero no está buscando al Dios vivo. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted entender a Dios? ¿Quiere usted comprender los propósitos de Dios?
¿Quiere usted, hermano, indagar y profundizar en el pensamiento divino? Vaya a las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Óigame, hermano. En ellas tenéis la vida eterna. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes, hermanos, le dedican por lo menos, voy a decir, 10 minutos a la lectura de las Sagradas Escrituras diario? Estoy hablando de apenas 10 minutos. No, tenemos tiempo para un montón de cosas. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para cualquier cosa que se le ocurra, pero para que usted, hermano, indague en las Sagradas Escrituras, que aquí está contenido el misterio de la salvación. No, hermano. No. Hace poco les preguntaba a un grupo de hermanos, hermanos, así honestamente, sinceramente, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento corrido, completo? Era un grupo de aproximadamente unos 100, 180. De esos, si levantaron la mano 3 o 5, fue mucho. A mí, créame, a raíz de eso, me sentí movido a dar esta enseñanza. Somos iglesia y nos llamamos creyentes y nos llamamos hijos de Dios. Y nos autonombramos herederos de Cristo. Y desconocemos, hermanos, cuáles son los principios básicos de la palabra del Señor. Yo quiero decirle, el título que le he puesto a esta enseñanza, espero en el Señor que se lo grabe no solo en su mente, sino también en su alma. La ignorancia será lo que a millones lleve al infierno. La ignorancia, hermanos, es lo que hará que muchos sean condenados. Oiga lo que el Señor le dijo a través del profeta Oseas al pueblo de Israel. Mi pueblo será, ¿qué dijo? Destruido. Y dicho y hecho, hermano. Israel fue devastado. Israel, hermano, desapareció del mapa. En el año 70 después de Cristo, hermanos, el emperador Tito invade Jerusalén, invade el templo de Jehová y dispersa a Israel por todo el mundo. Los judíos desaparecen como nación. Mi pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Hay una mísera, un mísero conocimiento en muchísimos de la palabra de Dios. Una preocupación y un interés que debería de ser algo espontáneo, natural, inmediato. Yo no necesito que nadie me diga, hermano, usted tiene que leer la Biblia. No, hombre, hermanos, es el pan de todos los días para mí. Es la meditación obligada que mi alma necesita. El día que yo no lo hago, siento que algo hizo falta en mi ser. En esas grandes trabazones que se dan, tal vez ya tuve mi encuentro personal con Cristo en la mañana, tempranito, pero yo lo aprovecho, hermanos, en esas trabazones donde uno va a vuelta de rueda y que se vuelve cansado y fastidioso, ahí en la guantera de mi vehículo, ahí hay una Biblia. Y si no, agarro el celular, pongo la Biblia y lo pongo y lo activo en audio, y ahí voy escuchando. Alguien diría, bueno, qué fanático este, ¿verdad? Este sí es un fanático, amén. Si alguien me lo quiere mencionar así, pues soy un fanático. Amo a Cristo, amo su palabra, amo el Evangelio. Para mí es como decía David, hermanos, es como la miel que destila del panal. Es que no es cualquier palabra, es la palabra del Dios Altísimo. Es que usted lo que está leyendo aquí, hermanos, es la voluntad de su Creador. No es el pensamiento de Moisés, no es el pensamiento de David, es el pensamiento del Dios que me creó, que vio mi embrión, que me formó en el vientre de mi madre, el que me llamó desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo. No es cualquier lectura, hermanos. No es cualquier libro. ¿Sabe por qué muchos de ustedes han fracasado en su vida espiritual? ¿Sabe por qué muchos están debilitados? ¿Sabe por qué muchos no prosperan en su vida espiritual? Porque, hermanos, se han olvidado de las Sagradas Escrituras. Se han olvidado, hermanos, de que esto contiene el propósito, la razón, el sentido de la existencia del hombre sobre esta tierra, del hombre hijo de Dios. Todos los demás, y quizás muchos de ustedes, hermanos, pueden vivir sobre esta tierra como todos los mortales. Pero el que entiende a Dios y el que comprende lo que las Sagradas Escrituras dice, su vida es diferente a la de cualquier otro mortal. Ya no vamos por la misma meta que todos van, ya no vamos por el mismo camino, ya no vivimos por vivir como todos los demás viven. No, hermanos, nuestra vida tiene sentido, propósito, meta, razón. Ese es el conocimiento que da las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor le da sabiduría, la palabra del Señor transforma la vida del hombre, lo hace cambiar, ¿me entiende? Es poder de Dios, hermanos. La palabra del Señor dice que por fe nosotros creemos que las cosas que vemos fueron hechas por la palabra de Dios. ¿O no, hermano? Algo así como le dijo aquel centurión al Señor Jesús: Señor, ¿solo qué le dijo? Solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra. Es que la palabra es poder. Hermano, usted quiere derrotar a Satanás. Saque la palabra. Usted quiere vencer. Si por ahí anda alguna patoja coqueteándole y todo, y usted es casado, tiene hijos, y usted quiere a su esposa, pero es que el diablo no respeta nada, hermano. Olvídese, usted cree que una mujer va a decir: uy, no, él es casado. No, olvídese. Si el diablo la está usando, si Satanás la está usando, usted puede ver una patoja con un cuerpazo, una cara linda y todo, pero si usted supiera quién está dentro, se espanta. Son demonios. ¿Y sabe de qué forma la ahuyenta? Así. ¿Cómo fue que Cristo ahuyentó al diablo cuando fue tentado? Oh. ¿Con qué, hermano? Con la palabra. Bendito sea el Señor. Con la palabra, hermanos. Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, qué cosa más linda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y usted quiere saber cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Esto, hermano. ¿Usted quiere llevar una vida de victoria? ¿Usted quiere llevar una vida de éxito espiritualmente hablando? Hermano, mi pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Aquí en esta expresión, faltó, no es tanto que no haya habido información. No es tanto que Israel nunca haya tenido mensaje ni palabra de Dios. No. El sentido de la expresión, al trasladarlo del hebreo al español, las palabras muchas veces sufren cierta distorsión y no somos capaces de poder comprender y entenderlo en el sentido verdadero. Cuando dice faltó, hay dos funciones básicas ahí. Una, que los sacerdotes o los predicadores o los falsos profetas no daban la verdadera palabra. Y dos, un pueblo adormecido por el pecado que no tenía las ganas de oír. Así como cuando Jeremías iba a predicar, ¿no? Cuando Jeremías iba a predicar, dice la palabra del Señor que muchos decían: vamos a oír aquel voz. Vamos a oír a ver qué nuevas tiene. Vamos a ver qué nuevas dice. Y dice que aquel pueblo lo oía como cantor de amores, ¿verdad? Así lo oía. Dios le dice a cuando Dios manda a Jeremías, le dice: ¿sabes qué, Jeremías? Anda, tú háblales. Si te oyen, bueno. Si no te oyen, también. pero que sepan que hubo palabra de Dios. Hermanos, claro, uno como siervo de Dios, a mí en lo personal, como pastor, como quisiera, hermanos, que cada uno de ustedes le pudiera poner todo el sentido, toda la atención, toda la importancia a la palabra del Señor que se predica y que se estudia. Pero yo entiendo que eso ya no depende de mí. Yo como siervo de Dios voy a darle la palabra. Yo voy a ser responsable de mi papel como pastor. Pero ya usted sabrá qué hace con lo que oye. ¿Me está entendiendo? Quiere decir entonces que es una acción de doble función. Vamos a esperar un momentito. Es una función de doble vía. Por un lado está el pastor que predica, el emisor del mensaje, y por otro está el receptor de la enseñanza. En ambas partes hay responsabilidad. Por un lado el pastor que predica y por otro lado usted que lo recibe. ¿Cuál es la respuesta, hermano? Cada uno tendrá su personal responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted con la palabra que ha oído durante años? ¿Qué va a hacer usted? Y quiero decirle, hermanos, que cómo duele que hermanos que han estado durante años en la iglesia y que han tenido la oportunidad de poder oír la palabra del Señor, de repente uno los oye que caen en cuestiones tan dolorosas, tan absurdas, en donde uno dice: Señor, pero entonces, ¿qué es lo que vinieron a oír? ¿Qué han oído? ¿Qué han escuchado? ¿Te han puesto atención? ¿Han atesorado? ¿Por dónde les entró entonces la palabra? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Quién cometió el error? ¿El que predica o el que recibe? Créanme, hermanos, qué triste es. Lo peor del caso . Permita un momento. Lo peor del caso, hermanos, es que ojalá nuestros hechos de olvidadizos no tuvieran consecuencias graves en el futuro. Pero yo quiero decirle, hermanos, que lo que usted siembra hoy lo va a cosechar mañana. Y Dios le dirá: tú serás destruido porque te faltó conocimiento. Pero no hizo falta porque no hubiese conocimiento, sino que a ti te faltó conocimiento por dos acciones. Una, desechaste. O dos, olvidaste. Aquí está en el versículo. ¿Quiere leerlo ahora? Entendiéndolo bajo esta interpretación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no es que no haya habido conocimiento, es que sencillamente por cuanto, ¿qué dice? Desechaste, primera acción. Desechaste. Claro que hay conocimiento. Claro que el Señor está enviando palabra. Claro que el Señor abre los labios de sus siervos. Créame, hermano, a mí me conmovió lo que este anciano me decía. Yo decía: Dios mío, 30 y pico de años. Entonces, ¿qué ha oído durante todo ese tiempo? Y él me decía: gracias, gracias. Y me abrazaba fuerte. Nunca nos habíamos visto, nunca nos habíamos conocido. ¿Sabes lo que entendí? Este hombre está valorando lo que quizás nosotros como iglesia no estamos valorando. Aquel hombre lloraba como un niño. Y en la iglesia, hermanos, no es que ha hecho falta conocimiento, es que nosotros hemos cometido dos graves errores, gravísimos y garrafales. Uno, nos desechamos. Desechar quiere decir resistir. Desechar quiere decir invalidar. Desechar quiere decir menospreciar. ¿Cuántas veces venimos y muchos están más preocupados por lo que dejaron en la casa, están más preocupados por la deuda que tienen, están preocupados por el novio que están conquistando o la novia, están preocupados por el sueño que les carga y les graba, están preocupados por un montón de tonterías y están menospreciando lo que Dios les está hablando? Están aquí, oyen, ya he puesto este ejemplo que para mí se volvió proverbial, de esta hermana que ahí se senta enfrente. Perdón. Se sentaba enfrente y con los ojos bien abiertos. Y cuando terminó la enseñanza me dice: hermano Saúl, quisiera hacerle una consulta. Y la consulta que me iba a hacer, más claro, no podía haberlo hablado el Señor a través de toda la enseñanza. Yo le pregunté: hermana, pero si toda la enseñanza se trató de eso, de lo que usted me está preguntando. Disculpe, le digo, por cierto, ¿de qué se trató la enseñanza, hermana? Y se queda la hermana: fíjese, hermano, que... Y allí la tuve yo enfrente, con los ojos bien abiertos. Y cuando le pregunté de qué se había tratado la enseñanza, hermanos, no sabía. Entonces yo entendí, esta hermana ya había aprendido a cómo dormir con los ojos abiertos. No me quedó otra explicación. Dije, qué cosa más tremenda, esta hermana ya sabe dormir con los ojos abiertos. Ella tenía las grandes ojotes abiertos, pero ella había cerrado las ventanas y no entendía nada. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, hermanos? Y si nos hiciera un ejercicio, un pequeño ejercicio, su esposa, su esposo, su hijo, usted al hijo: mira, hijo, ¿y de qué se trató la enseñanza? Qué bueno sería que hiciéramos este ejercicio, solo como un ejercicio para ver hasta dónde hemos puesto atención. Le voy a decir, hermano, el pueblo será destruido porque le faltó conocimiento, pero no porque hubo ausencia de información, sino porque sencillamente venimos a la iglesia, desechamos, menospreciamos, desvaloramos, hacemos a un lado, estamos más atentos. Hay algunos que llegan al colmo de estar en pleno culto y en la iglesia y están recibiendo mensajitos en el celular y están contestando mensajes en el celular. Hermano, qué tristeza. Mire, y si esto solo fuera una, que las consecuencias fueran, bueno, sencillamente no se me queda nada. Alguien me dijo una vez: es que mira, hermano, a mí no se me queda nada, hermano, nada. ¿No será que usted es un descuidado? Le dije. No es que no se le quede nada, lo que pasa es que no le pone atención a nada. Usted tiene cerebrito, usted tiene cabeza, ¿o no? Qué pregunta la que hago, ¿verdad? Hasta suena un poquito ofensiva, me va a decir: ¡ah, hermano, nos está diciendo deschavetados! Nos está diciendo que no tenemos cabeza. No, sí la tienen. El problema es que muchas veces, hermanos, nos hace falta darle la importancia del caso a lo que estamos recibiendo. ¿Sabe usted que cuando uno asimila la palabra del Señor, usted lo que está recibiendo es estrategia, habilidad, sabiduría, capacidad, discernimiento, ¿o no? Bueno, eso es lo que me da a mí. Yo no sé si a usted. ¿Qué tal si usted de aquellos que deslizadita se va la palabra a sus oídos, pero para salirle en el otro? No retienen nada. Hermana, y cuénteme. Ah, pues fíjese que... Y no, ni el tema se recuerda. ¿Y cómo se va a recordar, hermano, si estuvo más preocupada por otras cosas que por lo que Dios le estaba hablando? Por eso es que muchos caen, hermanos, en cuestiones tan simples. En pecados mienten, murmuran, critican, envidian, roban, son irresponsables. Ahí andan con un montón de malicias en su cabeza, andan con un montón de vanidades en su mente, andan con un montón de pecados que el diablo se los está bombardeando y dándole, y usted ni cuenta se da, y usted lo recibe, lo acepta. No se da cuenta que el diablo está preparándolo simplemente para dar la estocada final. No, pero ¿cómo se va a dar cuenta si usted no repara en nada de lo que es espiritual? No, hermano. Las consecuencias son terribles. Mi pueblo, y oiga lo que dice el Señor, mi pueblo. No dice los impíos, no dice los mundanos, porque allá afuera no hay palabra de Dios. Es aquí donde Dios nos habla. Mi pueblo, dice, será destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, aquel pueblo que yo levanté pastores, levanté profetas, mensajeros, les hablaba por sueños, por visiones, a través de las experiencias de los otros, pero mi pueblo ni enterado. Mi pueblo, dice el Señor, un día prefirió ir y hacer cisternas rotas y dejaron el pozo de agua viva y prefirieron cisternas rotas. Ustedes han visto alguna vez, dice el Señor, que los idólatras del mundo, los impíos, abandonen a sus dioses. No lo hacen. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, dice el Señor. A mí. Dios nos habla. ¿Quién tiene oídos para oírle? ¿Sabe, hermano? Es fácil ver una persona que oye a Dios. Su vida es santa. Es fácil observar cuando alguien, hermanos, teme a Dios. Su vida se transforma. Es fácil ver cuando alguien, hermanos, le está poniendo toda la atención. Y si alguien le está hablando, ¡shh, cállese! Dios está hablando en este momento. Es que mire, hermano, ¡shh, espérese! Después, cualquier cosa, pero ahorita mi Dios está hablando. Miren, hermanos, me quito el sombrero ante esas personas. ¿Será usted de aquellas que están tan atentos, que están tomando nota de versículos, de pasajes, de expresiones que le puedan ayudar a usted para interpretar su propio rumiar de la palabra? No, está más preocupado de sus uñas, está más preocupado de su peinado, está más preocupado de cómo se le verá el velo. ¿Será que se me ve bien o se me ve mal? Está más preocupado de un montón de vanidades y tonterías. No, hermano. ¿Y usted pretende llegar al cielo? ¿Y usted pretende alcanzar la vida eterna? No crea usted, hermano, que solo porque levanta su mano y usted dice que recibió a Cristo. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Recibir a Cristo es recibir su palabra en el corazón. Eso es recibir a Cristo. El apóstol Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? La palabra, hermano. Cuando usted le pone sentido y le pone atención, hermanos, y hace suya la palabra, mi respeto, usted se vuelve un hombre sabio y temeroso de Dios. Se aparta del mal, saca la espada para defender su fe, sus convicciones. ¿Cuántos cristianitos, perdón la expresión, de pacotilla, hermanos? Cristianitos de paca, así les voy a llamar. Made in China, no duran, son baratos, los hacen por miles y montones. Discúlpenme, hermanos, un verdadero hijo de Dios, eso se califica de altos quilates en la tierra y en el cielo, hermanos. Satanás mismo dijo de aquel hombre, de aquel sencillo hombre llamado Pablo: a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo. Lo dijo los demonios. El apóstol Pablo decía, como desconocido, decía, pero bien conocido. La fama de un verdadero hijo de Dios, hermanos, trasciende los cielos. La fama de un verdadero hijo de Dios trasciende hasta el infierno, hermanos. donde está Satanás, él sabe quién es un verdadero hijo de Dios y quién es un farsante o alguien de aquellos cristianitos de pacotilla que cualquier cosita se lo lleva. ¿Dónde está su temor a Dios? ¿Dónde está su amor a Cristo? ¿Dónde está su respeto a la palabra de Dios? ¿Dónde está su celo por Dios y por las cosas que le pertenecen a Dios? No me venga usted diciendo que solo porque viene a la iglesia usted ya es salvo. Lamento decirle, hermanos, usted va a morir engañado. Así, parece duro lo que digo, pero prefiero despertarlos con palabras así para que abra sus ojos, hermanos, y se dé cuenta que quizás sin saberlo vamos rumbo al infierno y cantando coritos. Usted está más preocupada por cómo se le ve la falda, cómo se le ve hasta poniéndose pantalones, y usted ahí viendo cómo le quedan los pantalones. ¿Y por qué no se pregunta cómo lo ve Dios? ¿Por qué no le preocupa a usted qué piensa Dios de usted? No, usted está más preocupada de cómo lo vea el mundo, cómo lo aprecia el mundo, de qué forma puede mostrarse al mundo. A usted le importa un bledo lo que piense Dios de usted. Eso es rechazar la palabra de Dios. Eso es devaluar la palabra del Señor. Eso es olvidarse de la palabra de Dios. Mi pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Y este conocimiento le faltó porque tomó dos actitudes terribles. Desechó la palabra y olvidó la palabra. ¿Quiere usted ver días de bendición? ¿Sí o no? ¿Quiere usted ver a Dios actuando en favor suyo? Hermano, vuélvase valioso para Dios. Vuélvase usted valioso. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús un día? Mi Padre siempre está conmigo porque yo hago, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Lo que a Él le agrada. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Y qué es lo que a Él le agrada? ¿Usted cree que a Dios le fascina y le encanta cuando usted canta con una dulce voz? Que de dulce hay muy pocos que tienen. ¿Usted cree que Dios dice, ay, tan lindo que canta este mi hijo? Es que esa voz que tiene. Yo les decía a los jóvenes, a los coristas, les decía, no crean ustedes que por su dulce voz ustedes le caen bien a Dios. Porque si comparáramos la voz de una corista o de un corista y la comparamos con un ángel, ¿cómo quedará? ¿Ah? Sin comentarios. Recuerdo que una vez hicimos ese ensayo. ¿Usted ha oído cantar a toda la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye cuando canta toda la iglesia? ¡Lindo! A mí me encanta oírse, oye, pero mire, hermanos, como ángeles cantando. Así dijo un hombre que vino. Es que aquí hay un coro, dijo. No, en esa época no teníamos coro. No, aquí no hay ningún coro. Bien, dijo. Aquí hay un coro. No hay coro. Es que yo oigo, hay un coro. ¿Qué si eran todos los hermanos que cantaban de una forma muy linda? Pues un día se nos ocurrió, hermanos, agarrar a cualquier hermano, venga para acá, cante usted solito. Mire, hermano, otra vez sin comentarios. Agarramos uno por aquí, otro por allá, venga, hermano, aquí. Y entonces nos preguntábamos, ¿y entonces cómo es posible que se oye tan lindo? Allí descubrimos que de plano, aquí hay ángeles cantando entre nosotros. Porque solitos, mejor, espérense, hermano, mejor ya no sigue. Hasta teníamos miedo que se quebraran los vidrios. Hermano, yo creo y estoy convencido que un corazón que le pone todo el sentido a la palabra del Señor, este es valioso ante los ojos de Dios. Si usted quiere caerle bien a Dios, haga su voluntad. Si usted quiere ver la mano de Dios en favor suyo, hermano, créame, usted verá la gloria de Dios en favor suyo en cualquier momento. Dice el Señor, yo honro. ¿A quiénes? A los que me honran. ¿Quiere usted honrar a Dios? Ponga por obra su palabra. Amén. Ponga por obra su palabra. Para Dios, hermanos, es más importante que cultos, que sacrificios, que holocaustos y que todo. Más importante que todo eso, ¿qué es? La obediencia. ¿O no, hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿y obediencia a qué? Ah, entonces estamos entendiendo. La obediencia a la palabra, punto. Usted quiere ver el favor de Dios de su lado, ponga por obra la palabra. Si no, usted será de aquellos hermanos que toda la vida, hermano, son hermanos taciturnos, tristes, cohibidos, incomunicativos, apagados, hermanos que se aíslan, que ahí andan por la periferia, nunca tienen nada que decir, nada que contar. Sus palabras son tan cortas, ellos no pueden compartir mucho tiempo porque se les agota demasiado rápido su repertorio. El que está lleno de Cristo, hermanos, el que está lleno de la palabra del Señor, mire, ¿sabe cómo dijo el Señor Jesucristo? De su interior. ¿Qué pasa? ¿Sabe cómo lo dice? Saltan. ¿Verdad que sí dice? Saltan, dice. Así, saltan ríos. Ríos, no dice un chorrito. Saltan ríos de agua viva. ¿Cuántos bendicen al Señor? Hermanos, este es el que está lleno de Dios. Este es el que está lleno de la palabra. Este es aquella persona que ama y valora, hermanos, las palabras del Señor. Mi pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Cuando uno está pasando determinados momentos adversos y difíciles en la vida, en las Sagradas Escrituras uno encuentra un remanso de paz. Es como cuando uno tiene una herida y uno se echa algún bálsamo, ¿no? Y aquello, aunque está duele y está pasando el momento duro y difícil, hermano, eso viene a ser como suave bálsamo. Suave bálsamo. Se lo digo por experiencia. Para mí, el soporte y mi sostén en ese periodo duro de prueba que yo tuve en mi vida fue la palabra del Señor, fue mi refugio. Allí encontré el refugio, la fortaleza, el ánimo. Allí también encontré mis errores y mis defectos. Allí también me veía en el espejo y podía verme lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y eso me dio la capacidad de poder absorber aquel trato y no agarrarla contra nadie. No, sabía que no hay nada sobre este universo que no se haga sin la voluntad del Señor. Hermanos, cuando uno ignora la palabra del Señor, se hunde en aflicciones, se hunde en tristezas, se hunde. No, hermano, mire, aquí está todo. Por eso deberíamos de decir como el salmista David le dijo un día al Señor: Señor, abre mis ojos. ¿Y qué? Dígalo más fuerte. ¿Y qué dice? ¿Usted cree eso? Hermano, por favor, vaya aquí. Este es nuestro oráculo. Usted, no sé cuántas veces ha menospreciado este tesoro que Dios nos ha dado. Inmenso, grande, maravilloso. La ley de Jehová, dice, es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. Oh, oiga, qué cosa más tremenda. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué? Que hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Pero esa palabra sencillo se traduciría como ignorante. La palabra del Señor es fiel, que hace sabio al ignorante, al simple, al que no tiene ninguna inteligencia. Hermanos, la palabra del Señor lo hace sabio. Y nos da esa dicha de poder comprender y entender a Dios. Y óigame bien, dice en este pasaje de Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice? Yo te echaré del sacerdocio. Algunos están muy afanados por sus cosas materiales. Yo, hermanos, como trabajador que soy, estoy sujeto a responsabilidades que asumo. Y usted no tiene idea, algunas veces paso momentos bien duros, bien difíciles. Yo trabajo. Y algunas veces paso momentos de aflicción, lo reconozco. Pero cuando siento que aquello está agobiando mi corazón, llego a la palabra y llego a mis intimidades con el Señor y le digo: Dios mío, por favor, que esto, Señor, no afecte mi estado de ánimo. Que esto no afecte, Señor, mi corazón. Yo paso luchas como muchos de ustedes. Eso es lo que me fascina del pastorado que Dios nos ha dado. Estamos embuidos en el mismo ir y venir y en los afanes de la vida. Solo que no dejamos que los afanes se sobrepongan en el día. Así como lo dijo el Señor Jesucristo. Cada día tiene, ¿qué dijo? Su propio afán. No le añadas. Entonces, cuando ya siento que las presiones laborales, las presiones de compromisos adquiridos, me voy sintiendo presionado y que hay que pagar y hay que tener el dinero necesario para poder cubrir obligaciones y responsabilidades, y no hay manera que nuestros clientes paguen, y todo uno entra en aquellas aflicciones y digo: Señor, por favor, ayúdanos. Y encuentro en su palabra y en la intimidad con Él el reposo. De lo contrario, hermano, aquí usted tal vez me ve bien fresquito y contento, pero usted no sabe las luchas que hay. Pero esto vuelve el evangelio nuestro más vívido, más real, más consciente, más responsable. ¿Me entiende? Pero aquí yo no quiero desechar la palabra de Dios. Yo no quiero olvidarme de la palabra del Señor. Algunos hermanos, cuando entran en esas crisis emocionales, hasta palabrotas les salen. Algunos, cuando están molestos y entran en un momento de crisis emocional, ¡bum!, salta, hermano. ¡Ey! Ahí ya no está Dios. Eso ya no proviene de Dios. ¿Y dónde está el dominio? ¿Dónde está su lucha contra el maligno? Esta es nuestra arma. Aquí, hermano. Me encanta tanto esa expresión de David: y daré por respuesta a mi avergonzador, en tu palabra yo he confiado. Hermano, no hay razón para que usted fracase en este camino si tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra del Señor. Recuerdo que cuando la iglesia Ágape iba a comenzar, y Dios nos sacó de la iglesia donde nosotros asistíamos antes, que es esta iglesia Nazaret, que está sobre la avenida Bolívar. Recuerdo que cuando Dios nos llamó y nos sacó de allí para emprender esta obra, en el año 1981, recuerdo que uno de los líderes, era un anciano de la iglesia, muy respetado, le dijo a una hermana que ya asistía con nosotros. ¿Sabe qué le dijo? Estos patojos, le dijo, refiriéndose a los que habíamos salido de ahí y que estábamos en ese momento liderando la iglesia. Estos patojos, le dijo, van a llegar lejos. Ahí se va a acordar de mí, le dijo. ¿Y por qué?, le dijo la hermana. Porque ellos tienen dos valores importantísimos. Tienen el conocimiento de la Biblia, le dijo, y el poder del Espíritu Santo. Créanme, hermanos, yo le doy la honra y la gloria al Señor. Porque Él no se fijó en nuestras capacidades. No, y gracias a Dios no teníamos. Otro lo vio desde otro punto de vista, otro de los ancianos de la iglesia, y ese sí nos dio duro. Ese dijo: ¡ja!, estos patojos, dijo, aquí van a venir de regreso a la iglesia. Estos creen que solo es de soplar y hacer botellas, solo es de ir y hacer una iglesia y ya va a estar. Aquí van a venir con la cola entre las patas, dijo. Ya van a ver. Porque los patojos así son. Se llenan de emoción, les pasa y después vienen de regreso. Son pura llamarada de tusa, dijo. Así le dijo. Nosotros tomamos el aspecto espiritual de sus palabras. No íbamos a regresar a Egipto, pero que éramos llamarada de tusa, o que éramos tusas, tenía razón. Pero el milagro es que el fuego no se apaga. Si eso somos tusa, no somos importantes, no somos grandes. ¿Y quién es Saúl Cea? ¿Y quién era Héctor Villaseñor? ¿Y quién era Natanael Orozco? ¿Y quién era Abdiel Orozco? ¿Y quién eran aquellos siete muchachos? ¿Y quiénes eran aquellos que iniciamos esta obra? ¿Y dónde están? ¿Y quiénes? ¿Qué importancia tenían? Nada. Éramos muchachos que habíamos sido tocados por el poder de Dios y amábamos esto, la palabra del Señor. Eso era todo. No teníamos nada importante ni significativo. Los años han pasado y aquel fuego sigue ardiendo. Amén, hermano. Y el fuego sigue ardiendo para la gloria de Dios. ¿Y cuál ha sido el fundamento? Jesucristo, el Espíritu de Dios y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No vamos a falsear jamás el contenido de las Sagradas Escrituras. Esto es nuestro tesoro más grande. ¿Me entienden, hermanos? Esto es el tesoro más grande. Y lo vamos a amar y lo vamos a defender y vamos a seguir predicando lo que Cristo nos dio desde que nos conoció. Hermano, usted quiere tener la bendición de Dios de su lado. Ame la palabra de Dios. Tú, joven, tú, muchacho adolescente, tú, joven, que a puras penas aperturas tu vida en el mundo, escudriña la palabra. Así como Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, entre tanto voy a ti, ocúpate en la lectura de la palabra. Usted, hermano, que ya es grande de edad, ocúpese en la lectura de la palabra. No se canse de leerla, releerla y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer. Llénese de ella. Ámela, atesórela, memorícela, repítala. Ojalá, hermanos, la palabra llegue a ser para usted el tesoro más grande. Eso lo mantendrá alejado del pecado. Esto lo mantendrá en una vida santa y recta ante los ojos de Dios. No se le cruzará en la mente pecar, porque la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es que, hermano, el temor a Jehová. Entre más conozca a Dios, más temeroso será usted de él. Quizá le hemos perdido el valor que merece tener. Quizás el Señor, yo no quisiera que Él dijera eso de esta iglesia. Este pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Si yo les preguntara cuántos saben leer, yo estoy casi seguro que el 99% levanta la mano. ¿Cuántos oyen? Estoy seguro que aquí levantan casi el 100%, ¿verdad? ¿O no? Entonces, ¿y cuántos pueden ver? Estoy seguro que casi el 100% diría amén. Entonces usted tiene ojitos que ven, oídos que oyen y puede leer. ¿Qué le falta? ¿Ah? ¿Qué le falta? Interés, preocupación. Eso es lo que nos hace falta. Amor, conciencia de lo que Dios nos ha dado. Hermano, yo le invito en el nombre del Señor, comience a leer todo el Nuevo Testamento. Comience por allí, pero póngaselo como meta y diga: Señor, de aquí en adelante yo me voy a poner por meta, Señor, y voy a comenzar a leer desde ya todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Léalo. Cada día, si usted quiere leer un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, según el tiempo que tenga aparte, comience a apartar ese momento donde usted se va a encontrar con Cristo a través de la palabra. Aparte ese momento, ¿cuál va a ser? Yo no lo sé. Eso organícelo usted, de acuerdo a su tiempo y su itinerario de actividades. Pero hermano y hermano, por favor, ame la palabra. La sentencia de Oseas sigue vigente. Este pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Y le faltó por dos razones. Uno, desechó. Dos, olvidó. No caiga usted en ese error. No caiga en ese error. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros podamos amar la palabra de Dios. Amén. Ojalá, hermanos, así usted deseara, así como la miel, esa miel que destila del panal. Hace poco yo conocí una miel. Yo soy bastante aficionado a la miel, pero me presentaron, voy a decirlo así, una miel que le llaman miel blanca. Tengo tantos años de conocer la miel que ya mi paladar está tan habituado que yo identifico una miel si es verdadera o no, si son de aquellas colmenas que les ponen la melaza enfrente y las abejitas ya no tienen que ir a buscar a las flores, sino que de ahí agarran de la melaza. Así se identifica fácil que no es original. Pues me presentaron esa miel, la miel blanca. Me quedé fascinado. Pero cuando supe el precio, me desmotivó. Una botellita de esa miel cuesta 250 quetzales. Yo me fui de espalda. Yo dije, no, son muy caros mis gustos. Pero qué cosa más especial, hermano. Digo, Señor, tu miel es mucho más preciada que el oro. Es más saludable, más grande. Hermanos, si usted supiera el valor que usted tiene en sus manos, este bendito libro fue prohibido durante la época del oscurantismo. Y en la Santa Inquisición, como se le llamó a esa época, murieron cientos de fieles, miles de creyentes, solo por haber leído la palabra de Dios. Era prohibidísimo que alguien tuviera una porción de la Biblia que no fuese en latín. Un famoso escritor o traductor, William Tyndale, murió consumido en las llamas porque su pecado fue haber traducido la Biblia, el Nuevo Testamento, al inglés. Eso le costó la vida, lo persiguieron por toda Europa. Él anduvo escondiéndose por todos los países de Europa, hasta que por fin un amigo, dizque amigo de él, denunció dónde estaba, lo agarraron y su sentencia fue una herejía por haber traducido el Nuevo Testamento al inglés. Miles de creyentes han muerto por amor a la palabra. Usted no tiene idea del valor que tiene esto. Eso es solo valorando su permanencia sobre esta tierra. Y si entendemos que esto viene del mismo cielo, ¿cómo lo ve allí? Si entiende que esto proviene del mismo Dios, esta es su voluntad. Aquí está su voluntad expresa para usted y para mí. Hermano, por favor, ame su palabra. Ame las Sagradas Escrituras. Valórela, hermano. Dios le decía a Israel: háblale a tus hijos, enséñalo cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, en donde quiera que vayas. háblales, compárteles, escríbelo en los dinteles de la puerta, en las paredes de tu casa, grábalas en tu corazón. ¿O no dice sí la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es que el diablo sabe que cuando un creyente llega al conocimiento de la palabra y a valorar la palabra, el diablo muere para él. ¿Me entiende, hermano? Satanás le tiembla a un creyente que conoce la palabra y la vive. Tiembla. Las puertas del Hades, dice el Señor, no prevalecen contra su iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes.